Apocalipsis capítulo 1. Vamos a ver el del versículo 9 al 20, terminar el primer capítulo. El tema del libro es la revelación de Jesucristo. Y aquí vamos a ver una visión del Hijo del Hombre. Comenzando en el versículo 9, ¿ya están ahí todos? Dice: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Titaria, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y ahí paramos por ahorita, a favor de tomar asiento. Título aquí es una visión del Hijo del Hombre. Y fíjate, me puse a pensar. Hay tantas diferentes maneras que las personas siempre tratan de predecir el futuro. Más bien, yo digo, están tratando de pronosticar, ¿no? Tanto como lo hacen con el clima. Y qué curioso, si ves los sinónimos de la palabra predecir son anunciar, adivinar, profetizar, pronosticar y anticipar. Cuando escucho estas palabras todas juntas, para mí verdaderamente me recuerdan de las noticias en la televisión. Ellos siempre están tratando de anticipar las últimas noticias. Las últimas noticias del momento. Y te comienzan a decir, y hay tiempos que verdaderamente se adelantan. Y cuando llega el mero punto, le tienen que cambiar a la historia. ¿No? O simplemente pronosticando el clima. Cuando lo hacen por toda la semana, las próximas dos semanas, los próximos 15 días, están pronosticando lo que el clima va a ser. Y para mí, como les dije, están adivinando. Porque los ves, sacan sus mapas, tienen todos los diagramas ahí, te ponen el radar y que están enseñando todo esto que va a venir. Y bien animados, ¿no? Casi como caricaturas. Y todo esto va a pasar. Y increíble, exagerados. Y verdaderamente, que no saben verdaderamente lo que va a pasar. No saben. Ponte a pensar, es el único trabajo que yo conozco que puede estar mal mayoría del tiempo. Estás equivocado, no sabes dar el pronóstico, no le atinas bien, haces errores y aún todavía sigues teniendo un trabajo. Es el único que yo conozco. Porque si haces tantos errores en tu trabajo, no vas a tener un trabajo. Pero aquí, de vez en cuando le atinan. Pero no todo el tiempo. Ponte a pensar, simplemente en la Florida. Cuando viene un huracán y te dan 10 diferentes probabilidades en donde va a tocar tierra. ¿Qué te están diciendo? ¿No? ¿Qué te están diciendo? Te están diciendo que no saben. ¡Duh! Es todo. Es probablemente que va a ser aquí, este enseña que acá, el otro acá. Pero no saben. Job, capítulo 36, versículo 29, en la traducción en lenguaje actual dice así: Pero nadie puede explicar cómo se mueven las nubes, ni de dónde salen los truenos. Fíjate, es el libro más antiguo en toda la Biblia. Fíjate lo que dice. Y así es cuando las personas tratan de decir que ellos entienden los tiempos y predican, o más bien predicen, anuncian, adivinan y dicen el disque saber el futuro. Nadie sabe el futuro, solamente Dios. Amén. Ahora, una vez más, mi intento en este estudio de Apocalipsis es que vayamos a conocer a Jesús más profundamente a través de este estudio. No quiero menospreciar la profecía, pero hay los que verdaderamente se van a los extremos y las profecías los consumen. Y no se trata de eso, pero es de encontrar el balance. Me gusta lo que el pastor Wiersbe, Warren Wiersbe, ha dicho. Él escribió y dice esto: es absurdo y dañoso llegar al punto de estar tan obsesionado con la profecía bíblica que empezamos a descuidar las cosas prácticas de la vida cristiana. Dice, bendecidos son los que tienen balance. ¿Por qué? Porque unos se van muy allá y los otros muy acá. Tenemos que encontrarnos y caminar con un balance en la vida. Ahora, Apocalipsis, ya vimos que literalmente significa descorrer el velo o quitar el velo. Viene del griego de la palabra develar, que es revelar o descubrir. Y es importante entender que Jesús vino y le reveló a Juan la verdad del futuro, tanto como se revela a través de este libro. Y es la razón que el versículo 19 es clave. Es el versículo clave de este libro, Apocalipsis 1:19. Dice, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. El Cristo, fíjate, resucitado y exaltado, estaba hablando con Juan. Cristo le dice a Juan, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Y este versículo es donde sacamos el bosquejo de este libro. El primer punto, las cosas que Juan ya ha visto, dice has visto, son registradas y es lo que estamos viendo aquí en el capítulo 1. Las cosas que has visto. Segundo, las cosas que son, que estaban presentes en los días de Juan, están escritas aquí en el capítulo 2 y 3, que vienen siendo las cartas a las iglesias. El tercer punto del bosquejo, las cosas que han de ser después, son las cosas, los eventos futuros. Estas descritas en los capítulos 4 al 22. Entonces, del capítulo 4, cuando entremos al capítulo 4, es el futuro. Fíjate, las cosas que has visto es donde estamos en el primer capítulo. Aquí en esta noche vemos tres puntos. El primer punto, lo que Juan escuchó, lo que acabamos de leer, versículo 9 al 11. Lo que Juan vio, versículo 12 al 16. Y el tercer punto es lo que Juan hizo, versículo 17 al 20. Comenzando con el primer punto, lo que Juan escuchó. El versículo 9 nos dice, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahora, para mí, esto es simplemente increíble. No sé si lo vistes, pero a mí me encanta cómo comienza esta sección aquí, Juan. Noten sus palabras, tan sencillas. ¿Qué dice? Yo, Juan. Yo, Juan. No dice, soy el apóstol, verdaderamente lo era, y lo pudiera haber clamado, y fíjate, él era y fue el último de ellos. Todos los demás a este punto ya habían fallecido. Bueno, vemos que él no usó su título. Comienza y dice, yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación. Está diciendo que es su compañero en el sufrimiento. Yo, Juan, sufriendo como ustedes están sufriendo. Estamos sufriendo juntos. Y yo digo, wow, ¿no? Qué gran bendición ver a un hombre humilde. Humilde, no como muchos hoy en día. Lastimosamente, muchos en la iglesia son motivados, ¿por qué? Por títulos. Quieren ser identificados con una posición en la iglesia. Obispo, pastor, sacerdote, apóstol, diácono. Pero más con títulos que los elevan sobre los demás. El reverendo, ¿no? Muchos se molestan porque no les dicen pastor. Ahora, claro que es en respeto que se usa eso, pero no se demanda. No se demanda. Y también he estado, fíjate, en lugares. He estado en eventos, actividades, en iglesias que introducen el pastor, maestro, fundador, escritor, conferista y de pilón le ponen internacional. Por favor, ¿no? Yo digo, wow. Y luego otros se van al otro extremo, ¿no? No digas eso, no me des un título, solamente soy simple, soy una persona simple y soy un humilde siervo del Señor. Por favor, ok, tanto ego aquí. En decir que es humilde ya no lo es, ya no lo es. Pero ponte a pensar, demasiado ego. ¿Hay razón por dar esa descripción de alguien? ¿Que no solo Jesús se pudiera haber introducido de esta manera? Y aún no lo hace. Ni el Señor lo hace. Títulos y números. Títulos y números. Es lo primero que las personas te preguntan, ¿o no? Ponte a pensar. ¿A cuál iglesia vas? Oh, ¿qué haces ahí? ¿Qué es tu posición? Oh, ¿cuántas personas asisten? ¿Qué tan grande es tu congregación? ¿Qué? Títulos y números. Eso es ego. Eso es ego. Y fíjate, esta es la razón que a mí me encanta Juan. Juan dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Fíjate, Juan quería que entendiéramos que todos tenemos importancia. Todos tenemos importancia, que todos somos importantes para el Señor, que estamos al mismo nivel ante Dios. Amén. Todos quizás estamos obrando en una posición diferente, en cierta capacidad, pero lo que no cambia es que todos somos ovejas. Él es nuestro buen pastor. Y dice, y copartícipe vuestro en la tribulación. Hablando de la tribulación que algunos de ellos en ese tiempo estaban sufriendo. Fíjate, Juan fue desterrado a la isla de Patmos en el mar Egeo. Estaba ahí con la intención de ser callado. Lo querían callar. Querían callar la palabra de Dios y el que testificaba de Jesús. Por eso lo mandaron allá. Lo quisieron matar y no pudieron. Lo mandaron allá. Ahora, quiero que entiendan, esta no es la gran tribulación. No ha pasado todavía. Pero es tribulación. Es lo que el apóstol Pablo nos advirtió. Que habrán muchas tribulaciones para nosotros como creyentes antes del llegado del reino. Nos dijo eso. Hechos 14:22 nos dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahora, no me recuerdo dónde leí esto, pero me encanta, porque es verdad. Dios le da las pruebas más grandes a los soldados más fuertes. Una vez más, Dios le da las pruebas más grandes a los soldados más fuertes. Wow. Deja preguntarte, ¿estás sufriendo? ¿Estás pasando por una prueba? ¿Por un tiempo difícil? Permíteme bendecirte con esta realidad. Vamos a pasar muchas tribulaciones, pero Dios está con nosotros. Fíjate, es más, nuestro Señor Jesús nos dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Wow. Ahora, durante ese tiempo, la iglesia estaba sufriendo persecución, una dura persecución. Y Juan se encontraba en la isla de Patmos por esa misma persecución. Juan dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. En otras palabras, yo sé lo que están pasando. Soy su hermano y estoy sufriendo con ustedes. Yo entiendo esto. Ánimo para poder entender. Y dice: en el reino y en la paciencia de Jesucristo. En el reino y en la paciencia es y era la paciencia de esperar en el regreso del Señor. Y nos encontramos en esas mismas circunstancias, esperando que regrese el Señor por su iglesia. Y dice: estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ahora, nosotros como creyentes entendemos que vivimos en dos lugares al mismo tiempo. ¿Qué? ¿O no? ¿Cómo? ¿No? Esto es imposible, pastor, ¿verdad? Permítame explicarles. Nosotros como creyentes estamos viviendo en lo físico tanto como en lo espiritual. Así que estamos en dos lugares al mismo tiempo. Amén. Ahora, uno puede envolverse tanto en este mundo físico que no le da lugar para poder caminar en el espíritu. Y eso es lo que pasa. Hay veces nos enredamos tanto con el mundo, nuestros pensamientos sobre las cosas en este mundo, que no podemos caminar en el espíritu. O hay lo opuesto. Hay personas que se pierden tanto en lo espiritual que verdaderamente no pueden funcionar o descuidan las cosas prácticas. Tenemos que recordar el balance. Pero bueno, Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor. Ahora, esta expresión, en el día del Señor, se puede entender en una de dos maneras. En el día del Señor, siendo el primer día de la semana, siendo el domingo, Juan estaba en el Espíritu cuando vio, se le reveló esta visión. Juan adorando al Señor, y fue en el domingo cuando esto tomó lugar. Es una manera que se puede entender. La segunda manera que se puede entender en el día del Señor: Juan fue llevado por el Espíritu a través del tiempo al futuro hacia el día del Señor. Y Juan describe las cosas que ve en el día del Señor. Recuerda que Juan describe las cosas que ve, las cosas que están sucediendo en el cielo, tanto como en la tierra, y el día de la gran tribulación. Él está tratando, fíjate, de explicarnos, describiéndolas lo mejor que él puede. Nosotros, ponte a pensar con nuestra pequeña mente de chícharo, tratando de describir lo celestial y el futuro, es muy difícil, muy difícil. Pero Juan hizo lo mejor que él podía. Dice: y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y tome nota que oyó una gran voz como de trompeta. No que era una trompeta. Dándonos el entender que era una voz que anunciaba. Una voz tan fuerte que parecía ser un toque de trompeta. Para entender, Juan nos quiere dar el entender que la voz de Dios sonaba con claridad, inconfundible, tanto como de un toque de trompeta, tanto como en Éxodo. Éxodo 19, 16 nos dice así: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina, muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Fíjate, el versículo 11, vamos a continuar, dice, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y vemos que dice aquí, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Alfa, por supuesto, es la primera letra del alfabeto griego. Omega es la última letra. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Él está diciendo, yo soy el todo, soy completo, soy desde la A a la Z y todo lo que hay en medio. La plenitud del Señor, el principio y el fin, el comienzo y el final, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Eso es lo que nos está diciendo en esta expresión, yo soy el alfa y el omega, el principio y el último. Y le dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Escribe en un libro lo que ves. Juan escribe esta visión y es lo que tenemos enfrente de nosotros. Recuerda que él estaba en la isla de Patmos, en esa pequeña roca que en realidad no iba a haber nada. No hay nada ahí, una pequeña piedra. Pero fíjate, él en estando en el Espíritu iba a haber mucho, mucho más. Y esto nos debe de recordar que no importa nuestras circunstancias, lo que estemos pasando, si estamos en el Espíritu, vamos a poder ver y entender mucho más. ¿Amén? Fíjate, las siete iglesias que están en Asia, las siete iglesias, número siete, es el número de Dios. Representa plenitud, algo completo, total, un todo. Las siete iglesias de Asia Menor representa lo completo de la iglesia o la iglesia completa. Y estas son las iglesias que representan la iglesia completa. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Estas siete iglesias tenían sus problemas específicos. Y las vamos a comenzar a ver en las semanas que vienen. Pero ahí las veremos. Pero las siete iglesias, Jesús no tuvo que corregir dos de ellas. Bueno, todas recibieron su copia de esta carta de Juan, del libro de Apocalipsis. Vamos a continuar lo que Juan vio. Versículo 12 en adelante nos dice así: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y ahí paramos. Lo que Juan vio, segundo punto. Comenzando en el versículo 12 nos dice, me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi siete candeleros de oro. Ahora, vemos que a pesar de que la voz fue fuerte y tocó como una trompeta, Juan no se había volteado. Es aquí que vemos que esto cambia. A este punto, Juan volteó a ver la voz que hablaba con él. Claro que no iba a poder ver una voz, pero al que estaba atrás de esa voz. Y dice, y vuelto vi siete candeleros de oro. Estos siete candeleros de oro representan las siete iglesias. ¿Cómo sabe eso, pastor? ¿Dónde lo dice? El mismo libro lo identifica. Necesitamos entender que Escritura interpreta Escritura. Eso es tan importante. El versículo 20, fíjate ahí más adelante, dice, el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Entonces ahí está la respuesta. Ahí nos dice y nos declara qué es esto que está viendo. Y fíjate, muchas veces estamos leyendo la palabra de Dios y no entendemos. No entendemos una porción de escritura y nos estancamos. Ahí nos estancamos queriendo tratar de leer y entender. Pues no entiendo esto, no entiendo, no entiendo. Y lo que no haces, no continúas leyendo. Porque si continúas leyendo, en seguir leyendo, muchas veces así mismo se te va a aclarar o vas a entender. Y es lo que pasa aquí. Si te quedas estancado aquí en lo que vio, pero no sigues leyendo, y vimos que llegas al versículo 20 y ahí aclara las cosas, lo que no se entendió. Entonces se trata de seguir leyendo el pasaje o hay veces volverlo a leer. Hay veces lo hemos leído y te sientas a leer y no me recuerdo que eso estaba ahí. Porque Dios nos habla, porque Dios se revela a través de su palabra. Amén. Recuerda que el mejor comentario de la Biblia es la Biblia. La Biblia. Ahora, la imagen de los, le voy a decir, los candeleros de oro, tiene dos fuentes en el Antiguo Testamento. Primero, procede de la imagen del candelabro de oro puro que había en el tabernáculo. Tenía seis brazos, tres a cada lado y uno en el centro, y siete lámparas para alumbrarlo. Pueden leer en Éxodo 25, 31 al 37. Hoy en día en Israel existen mucho. La menora tiene tres brazos y tres brazos al otro lado. También procede de la visión de Zacarías. Él vio un candelabro de oro macizo con un depósito arriba con sus siete lámparas, Zacarías 4:2. Ahora, es importante tomar nota de esto, que se inició desde el Antiguo Testamento. Cuando Juan tiene esta visión, fíjate qué curioso, que la ve en términos y escenas del Antiguo Testamento, en el cual Dios ya se había revelado a su pueblo. Esto nos ayuda a comprender, fíjate, que si alguien viene y te dice que tiene una revelación nueva, ten cuidado. Debemos de preguntar, ¿ya se ha revelado Dios de esta manera? ¿Por qué? Porque Dios es igual ayer, hoy y mañana. No cambia. Pero personas se descarrilan porque tienen una revelación nueva. Pero en la Biblia no hay ni una referencia de lo que están diciendo. Eso está en error, porque la palabra de Dios está completa. ¿Amén? Entonces, la descripción que Juan nos está dando es que él ve a Jesús en su gloria. Nos describe este cuerpo glorificado de Jesús, el versículo 13. Y en medio de los siete candeleros, a un semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Fíjate, y en medio hablaba de amor y familiaridad de Cristo, el hombre, tanto como siendo Dios, a uno semejante al Hijo del Hombre. Ahora, lo que vemos aquí, quiero que entiendan, es la descripción de Daniel, del Antiguo Testamento, Daniel 7:13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes, del cielo venía uno, venía como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y luego vemos esta referencia dada de Jesús, ¿en dónde? En Marcos 8:31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Hijo del Hombre es el título, es el Mesías, es una expresión denotando la humanidad del Mesías. Es lo que significa. Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En ver todos estos versículos juntos, podemos llegar a la conclusión que Jesús es el Hijo del Hombre, el cual Juan vio en esta visión. Hijo de Hombre llega a ser nada más menos que el Mesías. Y cuando Juan lo usa aquí, deja bien claro que la revelación que recibe es del mismo. ¿Quién? Jesucristo. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Es una larga vestidura y el cinto indican que Cristo glorificado se viste como un sacerdote. Tanto como en el Antiguo Testamento, Éxodo 28:4, las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod y el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y es como viene vestido el Señor Jesús. Versículo 14 nos dice: su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Y fíjate, una vez más, aquí vemos la descripción de Daniel del anciano de días. Ya lo vimos como el Hijo del Hombre, y aquí vemos el anciano de días, Daniel 7:9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Pero fíjate, increíble, el anciano de días también es la descripción de Cristo Jesús en el monte, en la transfiguración. Mateo 17:2. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, sus ojos como llama de fuego, los ojos de Cristo como llama de fuego, indican su justicia. Tanto, ponte a pensar, como el juicio de todo lo impuro, Él lo juzgará. Primera de Corintios 3:13 dice: la obra de cada uno se hará manifiesta. Fíjate, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Fíjate, increíble. Versículo 15 dice: sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Sus pies, fíjate, de bronce bruñido, hablan del respeto o del poder, como el poder, la fuerza que tiene sobre todas las cosas a sus pies. Refulgente como un horno, como lo que ha sido refinado en un horno. El bronce es como un tipo de juicio. Los mismos pies, fíjate, que trajeron las buenas nuevas. Vemos que traerán juicio y ira contra todo aquel que no se arrepienta de sus pecados. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Esta descripción corresponde a la voz de Dios en Ezequiel. Ezequiel 43:2 nos dice así: y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Yo no sé si has ido o has estado cerca de una gran cascada, no el chorrito de agua, una gran cascada, donde cae mucha agua. Te voy a decir, a la distancia, a gran distancia, la puedes oír. Es más, puedes sentir y oír el poder que está atrás de esas aguas. Es completamente increíble. Hasta se puede sentir en tu interior, como que te da nervios al oír. Y esa es la descripción aquí. Y su sonido era como el sonido de muchas aguas. El versículo 16. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Claro que está hablando de la palabra de Dios, que simboliza el poder para juzgar de la palabra de Dios. Hebreos 4:12 nos dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué crees que es tan importante estar en la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios corta, puede dividir. Increíble. Una vez más, fíjate, viva y eficaz. Más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Dónde comienza el alma y el espíritu? No podemos ni comprender. Pero la palabra de Dios los puede partir, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, fíjate, los pensamientos y las intenciones del corazón. Increíble. El poder que tiene la palabra de Dios. Y dice, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Juan ya lo había visto de esta manera en la transfiguración. Jesús se transfiguró en la presencia de Juan, Pedro y Santiago, y resplandeció su rostro como el sol. Mateo 17:2. Tenía en su diestra 7 estrellas. Son los ángeles de las 7 iglesias que vemos, ya vimos en el versículo 20. Yo digo, ¿cómo podemos comenzar a captar todo esto? Ponte a pensar. Tenía a su diestra 7 estrellas. ¿Cómo podemos comenzar a captar esto? La mano de Dios es tan poderosa que sostiene los cielos, los 7 ángeles de las iglesias, y tanto al mismo tiempo a Juan, cuando él cae en temor. Mira lo que Dios hace. Tercer punto. lo que Juan hizo. Versículo 17 al 20. Versículo 17 nos dice así: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Lo que Juan hizo, versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Pero fíjate, está sosteniendo todo el universo. Y puede dejar el universo en el balance y aún poner su mano sobre Juan. ¿Cómo es posible sostener los cielos, las estrellas, y puede poner sus diestras sobre mí, consolándome? ¡Qué poderoso es nuestro Dios! ¡Wow! Veremos después en este libro, en el libro de Apocalipsis, que dice que Él secará toda lágrima de nuestros ojos. Apocalipsis 21:4, Nueva Traducción Viviente, lo dice así: Él le secará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. ¡Qué tan poderoso es nuestro Dios! No temas, yo soy el primero y el último. Deja de tener miedo, yo soy Jesús. Estoy contigo desde el principio hasta el fin. ¿Qué palabras más aplicables en el estado en que estamos viviendo hoy en día? Y así es. Jesús está con nosotros desde el momento que nacimos hasta el final, cuando fallecimos. Él está con nosotros cuando lo recibimos como Señor, y hasta el fin, cuando terminamos de correr nuestra carrera aquí y entramos en su presencia. Isaías 44:6 nos dice así: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y fuera de mí no hay Dios. ¡Wow! Desde el Antiguo Testamento Jesús ha existido. Él es Dios. Versículo 18: y el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Me encanta este versículo, verdaderamente me encanta este versículo. Comparte este versículo con los testigos de Jehová. Pregunta: ¿qué te van a decir? ¿Que Jehová murió? Es imposible. ¿Por qué? Porque el versículo está hablando de Jesús. Jesús es Jehová del Antiguo Testamento. Jesús era 100% Dios, tanto 100% hombre, y aquí se refiere a su existencia eterna. Pero como muchos dicen, nunca dijo que era Dios. Fíjate lo que estamos leyendo. Jesús es eterno. No tengas miedo, Jesús dijo. No temas, yo soy el primero y el último, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Lo que vemos aquí es la autoridad de Jesús sobre la muerte. Y el Hades, el lugar donde duermen por ahorita. Están muertos, pero ahí duermen por ahorita. Pero viene el día en que va a usar su autoridad para vaciar ese lugar y se presentarán ante el juicio del gran trono blanco. Viene ese día en el futuro. Versículo 19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Ya vimos este versículo. Versículo clave de este libro, tanto que es el bosquejo de este libro. Y el versículo 20 nos dice el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra. Y de los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. El misterio aquí, verdaderamente que no tiene sentido para el que está afuera, para el que está fuera de la familia de Dios, para el que está fuera de la iglesia. Para nosotros como creyentes es revelado. El velo ha sido removido. ¿Amén? Entonces, ¿qué es la aplicación aquí? De esto que acabamos de ver. Deja preguntarte, ¿qué te ha dicho Dios a través de este estudio? Juan escuchó. Deja preguntarte, ¿has oído la voz de Dios? Dos, ¿entendiste lo que Juan vio? ¿Cómo Jesús se reveló? Es más, ¿lo conoces? Juan tuvo temor. Jesús nos dice, no tengas temor. He tenido conversaciones cuando personas saben que estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Ay, no, pero es que yo le tengo temor. Ay, es que el mismo Señor nos dice, no tengas temor. Pero es necesario aceptarlo como Señor y Salvador. Para no tener ese temor. Porque nosotros que creemos tenemos vida eterna. Este libro está abierto. Se ha revelado. Lo comenzamos a estudiar. Comenzamos a conocer al Señor Jesús. Y cuando lleguemos para el fin, mi esperanza es que estemos más firmes, creciendo y madurando en el Señor. ¿Por qué? Porque lo hemos conocido más profundamente. ¿Amén? Hay que ponernos de pie. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por este estudio. Gracias por lo que nos permite ver a través de este estudio. Señor, tenemos una mente tan chica, Señor. ¿Cómo necesitamos de su Espíritu Santo para que siga abriendo, Señor, los misterios, Señor, que están aquí en este libro? Pero sabemos que están abiertos, Señor, para todo aquel que cree. El incrédulo no puede captar ni entender, y sabemos por qué tienen temor, porque no lo conocen a usted. Así que pedimos por la salvación de todo aquel que no cree, Señor. Quizás hay alguien aquí entre nosotros o están viendo a través del servicio en vivo, Señor. Pedimos por la salvación de ellos, que ellos puedan entender el Evangelio, Señor. El propósito que usted dio su vida en la cruz, que murió, fue enterrado y ha resucitado. Señor, es cuestión de que nosotros lo reconozcamos como Dios y haya arrepentimiento. Pidamos perdón y lo recibamos como Señor y Salvador. Señor, pido por la salvación de todo aquel que no cree en esta noche. Gracias, Señor, que usted nos sigue revelando a través de su palabra y el poder de su Espíritu Santo cómo debemos de caminar. Y en esta noche, Señor, no hay que tener temor. Señor, usted está con nosotros. no nos ha dejado, no nos ha abandonado. Es más, nosotros estamos en sus manos. Gracias, Señor, por su amor y su misericordia. Gracias. En el nombre de Jesús, su pueblo dice, amén.